Begin startup sequence. Sector A activating.
Buenas, ¿qué tal?
Welcome back al Diógenes Digital.
Chatarra digital.
Chatarra digital. ¿Qué tenemos por ahí?
Pues no sé, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque esto dijiste que lo ibas a traer tú, así que...
Me lleva un disgusto, me cago en todo.
¿Por?
Vamos a hablar de la GP32, la consola de videojuegos portátil de 32 bits, que básicamente era para emular mierdas, y según he ido a cogerla resulta que no enciende la pantalla. Me cago en todo.
Joder, pues eso sí que es una putada.
Se ha muerto hace... Mira que la tengo solo desde hace unos 10 años. Me cago en todo.
Sí, la verdad es que esa sí que la tienes desde hace tiempo y sí que la has dado cañita.
Pues está el controlador hecho cachos, pero bueno, es una pena. Voy a probar a ver si es cosa del contraste o de las pilas o algo, pero estoy ahí en un sin vivir. Pero bueno, vamos a contar a la gente de qué va esto de la GP32, ¿no? Que es un chimbe que mola mucho.
Pues sí, la verdad es que sí. Vamos a ver.
Bueno, pues el rollo de esto básicamente es que nosotros siempre hemos buscado cosas para emular cosas. Y hasta los años 2000 pues no había mucha cosa por ahí, sobre todo en tema portátil, porque bueno, en el PC lo podías emular y tal de siempre, las cosas viejunas, la NES y la Super y todo eso, pero en portátil había poca hostia.
Uh-huh.
Yo no recuerdo nada, de hecho, antes que esto, no sé si alguna cosa china, pero no sé, a mí no me suena.
No, a mí tampoco me suena así de emulación o cacharritos, ya sea portátil, seguro que no, y sobremesa creo que tampoco.
No, hasta ahora que ya va saliendo alguna cosilla como la Retro N5 que fuimos tocando el otro día, uh-huh. Ya nada. Pero bueno, vamos a contar un poco qué es y luego contamos cómo llegó esto a mis manos y demás.
Eso es, porque este bicho viene de lejos.
Este va, bueno, básicamente, el nombre así comercial es GP32, que viene de Game Park 32, que resulta que Game Park es una compañía surcoreana.
Eso es.
Y resulta que es una consola de videojuegos portátil de 32 bits.
Uh-huh.
El fabricante, como hemos dicho, es Game Park, es una videoconsola portátil de sexta generación. Y fue lanzada en el año 2001. Y tenía una CPU Samsung S3, bueno, un montón de numeracos.
S3T2400X01.
Venga, pues para ti la perra gorda. Y básicamente después de esto, luego contamos un poco cómo acabó la compañía, porque es un poco curioso, pero su sucesora fue la GP2X.
Vale.
Esta estuve detrás de ella, pero al final no la pillé porque era un poco rollo.
Uh-huh.
Bueno, como hemos dicho, es una consola de videojuegos portátil de 32 bits, producida por la compañía surcoreana Game Park, que básicamente salió en las navidades de 2001. Tiene como principal característica, al igual que la TechWave Zodiac, que esa también la estoy buscando y no la encontré, es una consola orientada al software libre, siendo la primera de este tipo. Aparte de software, o sea, esto de software libre quiere decir que aparte de emulación, tuvo mucho rollo también de homebrew, de gente que hacía aplicaciones y, propias para la consola, juegos propios. Luego también tuvo mucho movimiento de portar cosas que ya existían. Por ejemplo, se intentó portar el sistema este de desarrollo de videojuegos que había antiguo, ¿cómo se llamaba? Que estuvimos haciendo videojuegos hasta nosotros.
El
uno
Deep.
Que era con el Deep, efectivamente, el Deep 2, lo estuvieron portando aquí con un proyecto que se llamaba Project Phoenix, que básicamente es que cogieron las antiguas librerías de Deep, que eran comerciales, lo pasaron al software libre, porque ya no lo usaban, ya no era comercial, y hicieron un port a esto. Yo me acuerdo de ver algunas aplicaciones corriendo en esto muy chulas.
Uh-huh.
También hubo movimiento para hacer cosas del Mugen, el de pelea. Pues hubo alguna cosilla para hacerlo también.
Uh-huh.
Pero bueno, básicamente yo por lo menos lo utilizaba sobre todo para el tema de retro y de emulación. Pero bueno, tenía aún así un catálogo comercial, porque bueno, era una consola comercial.
Uh-huh.
Y lo que pasa es que bueno, con todo el rollo que tenía del homebrew y que era una consola que no era muy... para gran público, sacaron pocos juegos, la verdad. Debieron sacar alrededor de 20, 30, pero no... Seguro que la Wikipedia 20.
Uh-huh.
De los cuales yo no tuve ninguno directamente.
Eso está bien.
Y eso sí que es verdad que luego, aparte, tenía algunas aplicaciones que eran chulas. Hablamos del año 2001, que esto no era tan común. Yo en 2001 yo creo que no tenía ni móvil, fíjate lo que te digo.
No.
Tenía un reproductor de DivX para ver tus pelis, que se veía bastante bien porque la pantalla es grande, son como de unas 3 pulgadas o por ahí.
Uh-huh. 3.5.
Sí. Y tenía reproductor de MP3... Lo que pasa con las pelis, lo malo que tenías es que tenías que transformarlas. Todo lo que pasaba antes de, ay, que no la puedo ver, porque claro, igual la peli ocupaba 700 megas y te decía, tronco, aquí no cabe, tú verás.
Yeah.
Y tenías que andar transformando un poco rollo, pero bueno, si te la llevabas de viaje, pues estaba muy bien, porque oye, además aguantaba porque tenía funciona con 2 pilas normales. Entonces, bueno, te llevabas 4 o 5, un paquete de pilas un par de días y te aguantaba, aunque te fueras a hacer puñetas. Yo me la he llevado esta igual a Estados Unidos, Japón, y te aguanta un viaje con sus pilillas y sus cosas.
Eso, o sea, aquí dice el uso de las dos baterías depende de uso, iluminación y demás, entre 5 y 12 horas.
Dan un
margen bastante amplio, pero vamos, que unas 7 horas a lo mejor de uso normal y continuado te podía dar.
Bueno, vamos a contar un poco el hardware que tenía para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una CPU ARM9 que iba a... normalmente la mía iba a 133 MHz porque salieron algunos modelos diferentes. Y encima se podía overclockear de manera fácil, se podía llegar a poner a 200 MHz. Esto para la época estaba muy bien.
Sí, la verdad es que
porque, bueno,
tenías un ordenador en la palma de la mano.
Sí, lo que pasa es que también es cierto que tenía, o sea, claro, para emular, emulaban los sistemas de 8 bits perfectamente, todos, y los de 16 bits le costaba un poco, porque aunque sea mucho más potente que una super, el trabajo de emulación requiere de mucha potencia extra.
Sí.
Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, super la emulaba, pero no emulaba el sonido. Entonces se podía jugar, iba aceptablemente rápido, no iba todo el frame, pero si podían haber quitado algún frame, ya iba muy bien, vamos, ningún problema para jugarlo, pero no pasaba de ahí. Tenía algunos ports de MAME, de juegos antiguos, los de MAME, no podía emular lo último, pero bueno, no estaba nada mal. Y aparte, por ejemplo, emulaba también, tenía una SCUM Virtual Machine, de esta que hemos hablado en el Shadow anterior, o sea, se podía jugar al Monkey aquí.
Sí.
Ahora, era un trabajo meterlo, porque tienes que meter el programa, o sea, era una consola bastante de cacharrear.
Sí, de las que te gustan a ti.
Sí, 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 aparte que era, de verdad que estos coreanos molan mucho, tenía un, o sea, el sistema de disco duro que tenía era unas tarjetas que yo no las volví a ver nunca más. Eran de estas que eran, son como cuadradas, no sé exactamente cómo se llama, yo así la saco.
Smart Media,
bueno, sí, eran rarísimas, eran como súper alargadas, parecía un sello, un poco más grande.
Sí.
Y yo no tenía otro sitio donde enchufarlas, porque claro, si tú querías meter cosas en la GP, tienes que conectar la GP al ordenador. Y encima lo peor que tenía es que el conector que tenía era muy débil y encima era propietario. Y era como un mini USB súper pequeñín, que no es el que han sacado después. Uno propio, que tenías que tener ese. Cuando se te escacharara un poco o se moviera un poco, no conectaba bien.
Joder.
Entonces era un poco rollo entrar metiendo. Bueno, pues saco la tarjeta esta raruna y la meto donde sea. No había nada para leer esa mierda, tío. Así que tenías que tener cuidado. Yo ahí, cada vez que quería meter algo, era un dolor. Entonces aproveché que cada vez que quería meter cosas, metía todo a la vez y luego ya andabas toqueteando,
configurando y tal.
Claro. La que tenía yo era de 128 megas, que oye, no estaba mal. Tú cuenta que un juego te cabían un huevo de juegos de NES, de Spectrum, Atari, todo lo que quisieras, y algunos juegos de Super sin problema.
Sí, teniendo emulaba también que los juegos de NES y tal te ocupan como mucho un mega, una vez trineados y demás.
Sí, sí, mucho menos. Normalmente andan por 200K o menos.
Por eso.
Bueno, como hemos dicho, mira lo que estamos hablando. Tenía 8 megas de RAM. O sea, tú flipas, lo que estamos hablando. Y esto hace solamente 14 años. Que ya estamos hablando de... Que ayer justo estuve discutiendo, porque claro, estaba discutiendo con que queríamos comprar un móvil nuevo para una prima nuestra. Y estaba discutiendo si coger uno con 3 o 4 gigas de RAM. Y digo, ¿pero de qué estamos hablando? Digo, tío, si mi primer ordenador tenía 2 megas de RAM, el que tengo ahora, el de mi trabajo, tiene 4 gigas. Es que estamos locos. Y un móvil, mi móvil tiene 3 gigas. Es una aberración lo que estamos llegando. Pues it's free. Esto de la memoria ya es free, tío, ya da igual. Bueno, este chisme tenía 512K de kilobytes de ROM. Una pantalla TFT, como hemos dicho, de 3,5 pulgadas con resolución de 320x240.
Que era bastante bastante buena para la época.
Sí, sí, estaba muy bien. El rollo de la pantalla luego les dio... Ahora contamos un poco los modelos, porque fue lo que diferenció varios modelos que sacaron. Bueno, el sonido era bastante bueno, recuerdo. Era un sonido estéreo de 16 bits mezclado en 4 canales y soporte de MIDI, con altavoces integrados y una salida de casco. Funcionaba muy bien.
Vale, pero la consola te sacaba directamente el sonido estéreo. O sea, tenía dos altavoces
y era capaz de...
Eso es, que no es como la Game Boy, que reproducía en estéreo, pero en la salida normal era mono, porque solo tenía un cacharrito.
Por eso tenías que ponerte los cascos o sonaba lata.
Eso es.
No, pues esta tenía dos altavoces, está muy bien construida, ¿eh? Es decir, es plástico duro, esta que típica que se te cae. O sea, es un poco modelo Game Boy, de las antiguas, que se va a caer y no pasa nada, no es como las de ahora que dices, uy, como se me caiga 300 centímetros a hacer puñetas. Y tenía algunos aciertos y unos errores. La pantalla era muy buena para la época, era bastante grande, hablamos de 3 pulgadas y media, que para entonces estaba muy bien.
Sí, la verdad es que sí, es lo que creo que es lo que tiene de pantalla ahora mismo la 3DS XL. La grande creo que es ese tamaño.
Pues aparte de esto, tenía un buen acierto, que es, por ejemplo, el mando que tiene es una especie de cruceta, pero que es mitad analógica, mitad digital. O sea, es una cruceta normal, pero que debajo tiene parte analógica. Entonces puedes moverla y jugar de las dos maneras. Digamos, es complicado de describir, puede ser una roseta. O sea, en vez de, digamos que es como los mandos de la Play, o sea, o los de Xbox normales, el analógico, pero en vez de ser redondeado, tiene cruceta. Entonces, puedes aprovechar para hacer los dos tipos de movimiento, de cruceta o del otro. A mí es un chisme que me gustaba. Y bueno, el El error más gordo que tenía es que solamente tenía dos botones de acción. Tenía el botón A, B, tipo, sí, tipo NES. Entonces, bueno, se suplía un poco porque tenía dos shoulders, pero se quedaba escaso para juegos de NES, para, o sea, de Super. Para algunos de Super, sí, o de Mega Drive, es muy claro. Por ejemplo, para jugar un Street Fighter que tiene seis botones, ya se quedaba un poco claro. Entonces, lo que se solía hacer en los emuladores que venían es que te daba un botón de Select que te permitía cambiar la configuración de los botones. Solo yo... Ahora son los puñetazos, doy select y son las patadas. Te acabas acostumbrando. Uh-huh. Había algunos juegos que no hacía falta hacer esto porque, bueno, no utilizaban todos los botones o no utilizaban todos los botones a la vez y, bueno, podías andar... Pero, bueno, siempre era un pequeño problema. Uh-huh. Aparte de esto, como hemos dicho antes, lo bueno que tienes es que iba a pilas, que yo en este momento de historia consideraba una cosa muy buena porque podías cambiarlas en cualquier sitio y seguir jugando. Ahora, uh-huh, bueno, ahora si tienes una buena batería, es casi mejor batería, pero entonces, sí, bueno... Y aparte de eso, una cosa, una curiosidad que tenía es que tenía un módulo de radiofrecuencia. Uh-huh. Que iba a 2,4 GHz, o sea, podías conectarlo. Yo nunca lo hice, porque claro, no tenía con qué coño conectarlo, pero bueno, hoy ahí estaba. Y aparte de eso, tenía, como hemos dicho, la conexión USB, que era propietaria, es lo malo que tenía, pero bueno, por lo menos era USB estándar. Sí. Y tenía un puerto de expansión serio que podías conectar de chismes. He visto, por ejemplo, que existe un teclado, había para conectarle alguna cosilla más. O sea, si querías andar trasteando, pues hoy estaba muy guay, porque aquí tú programabas tus cosas, las subías a esto y la podías ejecutar directamente. Nadie te ponía ningún tipo de problema.
Sí.
Bueno, como hemos dicho, sacaron varios modelos. Digamos, ajá, que era, y sobre todo era curioso, porque la única diferencia gorda que tenían era la pantalla. Digamos que la primera que sacaron era un poco rollo Game Boy, sin, ajá, ningún tipo de iluminación.
Bien.
Luego sacaron una que se llamaba GP32 Flu, que era una que tenía unos LEDs que iluminaban la pantalla, ¿vale? Uh-huh. Y luego sacaron la GP32 Blue, que esta es la que tenía yo, que era una que ya venía retroiluminada, que estaba muy bien. Uh-huh. Lo que pasa es que tenían algunas diferencias internas y algunos programas se tenían que volver a recompilar. Y era un poco raro uno. Con esta y con la siguiente que sacaron, que es la Blue Mask, la Blue Plus, que bueno, cambió el tipo de pantalla a una pantalla de Samsung. Entonces, era un poco raro.
La pantalla cambió de... La de Samsung es la que tenía antes.
Sí, entonces, bueno, tuvieron que andar cambiando cosas con el SDK, tenía que andar parcheando algunas cosas, fue un poco raro, pero bueno. Uh-huh. Básicamente, como hemos dicho, fue sobre todo tema para tema de Homebrew, y sobre todo, o sea, yo lo peté en temas de emulación, emulaba cualquier cosa antigua, además emulaba muy bien. Mira, tenemos por aquí todos los sistemas que emulaba. NES, Spectrum, Sega Master System, la Game Gear y la Game Boy, perfecto. Uh-huh. 16 bits emulaba muy bien TurboGrafx, la PC Engine y la Mega Drive. Y de forma regular, como hemos dicho antes, la Super Nintendo. Y de forma experimental, la PlayStation. Yo con PlayStation no probé nunca porque me parecía excesivo. Aparte que los juegos supongo que ocuparían mucho.
Sí,
mucho cuánto ocuparía, pero joder, si tienes 128 megas de espacio,
alguno pequeño te puede entrar o
lo que yo no sé luego qué tal nivel de potencia tendría para mover esto. Te digo que la Super la movía al límite, entonces supongo que la Play ya andaría un poco. Pero bueno. Como hemos dicho antes, también se consiguió emular el MAME, que la verdad es que funcionaba de miedo. Aparte, según tengo entendido, fue creado por un programador español que se llama Francis. Uh-huh. Y consiguieron, bueno, según hemos visto por aquí, existían 61 emuladores diferentes para esta consola.
Que no está mal.
Luego también movía, como hemos dicho, MP3, OGG, DivX, XBit. Entonces, bueno, te valía un poco para todo. Tenía lectores de UPS, que una cosa que, oye, también estaba muy bien, diccionarios, callejeros. Uh-huh. Entonces, bueno, una cosa que te podía llevar a un viaje, decía, bueno, igual le saco provecho con un mapa... yo que sé, de Londres, entonces me voy aquí mirando el mapa y bueno. Mira, como hemos dicho antes, aquí también cuenta lo del sistema de programación abierto Phoenix, que era el que venía heredado de DivX, uh-huh, que estaba basado en las librerías SDL. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue bastante bien. Yo conseguí mover algunos desarrollos que había hecho yo y bueno, funcionaba bien, se veía, funcionaba, mola. Uh-huh. Y como hemos dicho, en el chisme este que tenía para conectar, en el puerto serie se podían conectar teclados, sistemas GPS, que esto a mí me hubiera volado mogollón.
Sí.
Y había ya gente que sabía mucho de esto, que con estos osciloscopios, MIDI, sintetizadores, y según he visto, había hasta un port de Linux.
Sí.
Esto ya ha de ser un tarao, porque para meter Linux hay que, para funcionarlo con dos botones, bueno, igual si le metes el teclado, va mejor, pero tiene tela. Uh-huh. Y bueno, básicamente, esta consola tuvo bastante éxito dentro de un mundo un poco reducido uh-huh, en Europa, porque bueno, estaba bastante por encima de lo que había en ese momento. Y después había gente que ya quería jugar su retro y sus cosas. Y aparte, como tenía un catálogo de juegos propios, decía, bueno, pues no está mal. Se podía llegar a encontrar en algunos sitios un poco fuera de internet. O sea, yo creo que la llegué a ver en el Corte Inglés.
Sí,
no recuerdo, yo sí, la compré sí, por internet, pero la vi en el Corte Inglés y pasa que estaba muy cara. Y digo, oh, pues no está mal que esta gente esté aquí, está consiguiendo bastante éxito. Uh-huh. El problema es que, al parecer, GamePack se unió, como veo que aquí había dinerillo, sí, GamePack se unió a otras empresas y cambió el nombre a GamePack Holdings. Uh-huh. Y básicamente, cuando empezaron a hacer un sistema nuevo que sucediera la GP32, no...
No se pusieron de acuerdo.
No se pusieron de acuerdo y sacaron, decidieron sacar, dividir las empresas en dos empresas y cada una hizo su propio proyecto. Una hizo una que se llamaba la XGP, luego otra que era la XGP Mini, otra GP Kids y luego la Game Parks Holding original empezó con la GP2X, que es la única que tuvo un poco de éxito, pero nada, a estos pobres se los llevó el viento porque no consiguieron sacar algo que fuera el sucesor de esto, que fuera, joder, esto mismo, con más RAM, con más no sé qué.
Con, sí, con más potencia, con... que pudiera emular cosas más potentes.
Sacaron varias cosas y encima, por esa época, salieron más consolas de este tipo y se diluyó. Y ahora mismo, que yo sepa, ahora mismo no están sacando nada. Hubo un poco de movimiento, como digo, con la GP2X, pero...
Sí, pero poca cosa.
Poca leche. Una pena, porque la verdad es que era una empresa que eran bastante innovadores y no sé, una cosa muy chula. Es una consola que... se puede encontrar todavía en eBay, no es muy cara, y si alguien le quiere echar un vistazo, joder, todavía la puedes jugar. Pasa que también es un poco más rollo, porque por ejemplo tú ahora mismo pones una Dingo, que es la otra consola china que tengo yo por ahí, y es meter los juegos y jugar. Entonces, si solo quieres eso, está mucho mejor porque no tienes que hacer nada.
Sí, hombre, esto te vale más como, es como una prototablet, por decirlo así.
Claro, esto es un poco para andar trasteando, y aquí lo bueno es que puedes aprender mucho, puedes andar, joder, meterle una, pues eso, una Scum Virtual Machine, no sé. Es para investigar un poco más. Si solo quieres jugar, yo te recomiendo una Dingo. Pero si te mola el trasteo, aparte de jugar como a mí, que me lo pasé mejor metiendo el Monkey Island que jugando al Monkey Island, que le doy a jugar 10 minutos, te la recomiendo. Y digo que ahora ni veis tan baratas. Y si no quieres esta, pues oye, la siguiente, la GP2X, que seguro que la encuentras, tiene que estar tirada. Uh-huh. Así que no sé, es un buen chisme. Yo voy a ver si la resucito y puedo echar una partidita.
Aparte, para la gente que quiera ojear un poco y ver, hay una página que es gp32spain.com, que es un foro, que es el foro de la comunidad española de GP32, luego también tiene la europea y la coreana.
Yo le estuve dando caña durante un tiempo bajando mogollón de cosas, tío, pero mogollón, había muchísimas.
Sí, soporte, Fénix, emulación, modding,
muchísimas cosas, encoders, había diccionarios, había cosas, todo lo que quisieras, tío, había muchísimo movimiento. Y eso, yo mira, por ejemplo, la he encontrado en eBay, la puedes encontrar desde unos 90, mira, he visto una por 85 euros, por ejemplo. Uh-huh. Está muy bien, hay algunas que vienen con alguna cosa más por 120 y pico. Yo recomiendo que por lo menos compres la que tengo yo, que es la GP32 Blue, que la pantalla es muy buena y retroiluminada bastante, bastante, se veía muy bien, la verdad. Uh-huh. Y las anteriores creo que van un poco más regularmente, pero bueno, te pueden valer también si no.
Lo malo lo que dices es lo del USB propietario.
O sea, era un poco rollo.
El poder conseguir ese cable ahora puede ser un poquito más difícil.
Yo supongo que vendrá con la consola, y si no, supongo que podrás encontrar algún lector. Igual los lectores, yo es que claro, en aquella
época... Sí, bueno, lectores de Smart Media ahora ya puede haberlos.
Sí, en aquel momento me fue complicado, no conseguí encontrar ninguno, tampoco los busqué mucho, porque bueno, como al final conseguías conectarla con la consola, pero bueno, si lo buscas lo encuentras, sobre todo ahora que tienes acceso al universo entero a un clic. Uh-huh. Seguro que lo encuentras. Entonces, bueno, si la gente le mola el rollo, yo por ejemplo, que digo, si quieres solo jugar, cómprate una Dingo o una JXSD, que es mucho mejor. JXD, que es la que hablamos de esta Navidad, está mucho mejor. Pero esta está muy bien y es más pequeña, te la puedes llevar en un bolsillo y, joder, está muy chula. A mí me dio muchas horas de alegría, la tengo aquí puesta en mi pequeña colección privada. Uh-huh. No la encontraba, estaba detrás de una Game Gear, hija de puta. Es que, claro, como es más pequeña.
Sí, la verdad es que, bueno, es que la Game Gear era un trasto.
Joder, ya te digo. Y bueno, venga, poco más podemos contar de esto. Ya la siguiente, un día hablamos de la Dingo, que está muy bien, y hacer puñetas.
Ok. Bienvenidos a esta nueva sección de Chatarra Digital, que va a ser biografías digitales. Hoy tenemos aquí a Java para que nos empiece a contar aquí la vida de este hombre que nos viene a hablar.
¿Ya lo puedo contar?
Ya lo puedes contar.
¿Puedo decir hola, chavalotes, que me gusta?
Bueno, puedes decirlo.
¡Hola, chavalotes!
Vamos a ver.
Que, tío, ¿con quién si no podríamos empezar esto? Si es que no hay otra manera. Este es el dios de los frikis. Es el Mr. Bison de la electricidad.
Ah, bueno, si es de la electricidad.
Ha estado bien hilado.
Sí. Ahí
bueno,
sí.
Para el que no haya leído el título del podcast, que es la única así manera de tener un poco en secreto esto, vamos a hablar hoy un poco de Nikola Tesla.
Uh-huh.
¿Y esto por qué? ¿Porque nos mola? Sí, pero también porque nos estamos quedando sin ideas ya para grabar.
Y porque queremos ampliar horizontes.
Ah, vale, es una manera elegante de decirlo, ¿no?
Sí, realmente sí.
No, es que este señor mola mucho, ¿eh? Y entonces sí. Hemos dicho, bueno, además que pega mucho con el tema digital, que este hombre sabía ahí toda la cosa de electricidad y cosas de esas. Así que
sí,
vamos a contar un poco.
Que tiene muchísimas patentes que sin sus patentes no sería la vida electrónica tal como ahora.
Estamos todavía iluminándonos con antorchas y mierdas de esas.
Bueno, estaba también el señor Edison, que también tenía bombillitas, ¿eh?
Bueno, pero yo qué sé, pero no molaban tanto.
Ya.
Bueno, venga, contamos un poco de qué va este señor.
Sí, vamos a ver que bueno, la vida y obra.
Este era un tío que mola mucho, ¿eh? Es un señor que inventó un huevazo de cosas que ahora vamos a contar. Yo me supongo que ahora que se ha puesto un poco más de moda, la gente sabrá por lo menos quién es y las cosas así básicas que hizo. Pero ha sido un tío que ha estado en el ostracismo total durante siempre, desde que murió. Mira que cuando el hombre vivía era bastante famoso. Quiero decir que tenía, no es que haya sido un genio oculto ahí toda la vida y tal, ¿no? El tío tenía su fama y era muy conocido en Estados Unidos y tal, que es donde hizo gran parte de su trabajo
y de su vida.
Pero después cayó ahí un poco en el olvido y hasta hace muy poco que se ha vuelto a poner de moda, sobre todo un poco por el rollo del científico loco, así que inventó muchas cosas un poco. Y ahora está otra vez de moda.
La verdad es que también tuvo un poquito de polémica, pudo tener con lo de las comunicaciones extraterrestres, pero vale.
Sí, es que estaba un poco tarado.
Sí, pero vamos,
eso mola más.
Pero
o sea,
vamos, tampoco es.
Ahora lo contamos. Quiero
empezamos
decir, que el hombre
por el principio.
Sí, es que se fue viniendo un poco abajo. Según se iba haciendo viejo, le iba dando. Bueno, venga, vamos a contar. Sí. El señor este se llama Nikola Tesla.
Uh-huh.
El cirílico, como me gusta a mí leer mierda de esta, se llama Hukona Tekna o algo así.
Uh-huh.
Y este hombre nació lo que viene siendo todavía en el Imperio Austrohúngaro, que venía siendo lo que viene siendo Croacia, en el año 1856.
Bien.
Y la espichó en Nueva York el 7 de enero del 43.
Vale, o sea, este señor es de antes del euro, ¿no?
Es de antes del euro y la palmó antes del euro también.
Bien, confirmamos.
La palmó lo que viene siendo ya en la Segunda Guerra Mundial. No luchando, sino que coincidió.
Uh-huh.
Bueno, este hombre resulta que fue un inventor, ingeniero mecánico y ingeniero eléctrico y físico de origen serbio. Para todo eso te da la vida, ¿eh?
Sí.
Y nosotros aquí grabando podcast y jugando a fútbol, ¿sabes? Es que, madre mía, estamos desperdiciando...
grabando podcast, ¿vale?
Estamos desperdiciando nuestras vidas. Bueno, este hombre básicamente lo que se dedicó es al por lo que es más conocido es porque fue uno de los promotores de la electricidad comercial. Es decir, aunque antes existía electricidad y ya tenía un recorrido, y se le veía un futuro enorme, este hombre lo que hizo fue ponerla al servicio un poco de las personas de a pie, mediante el uso de la electricidad, de la corriente alterna, de la que fue padre, inventor y muy señor mío. Bueno, este hombre básicamente sacó un montonazo de patentes de su trabajo, luego contamos un poco, porque hizo un buen de cosas que la gente piensa que no son suyas. Es decir, por ejemplo, la más conocida es la radio,
sí.
de la que tiene la patente, aunque la gente piense que es de Marconi. No hace, al final hubo un pleito y la Corte Suprema de Estados Unidos le dio el título de inventor de la radio y la patente es suya.
En el 73, creo.
Aunque no jamás trincó el premio Nobel, porque para empezar ya estaba muerto y porque ya total se la habían dado a Marconi y era como, mira, tronco, mira, ya déjalo, pues ya total.
Sí.
Como
sí,
tampoco dejó hijos ni nada, dijo, bueno, pues ya vamos a pasar un poco y ya está. Bueno, este hombre era básicamente serbio y nació en un pueblo llamado Smiljan, que básicamente está en Croacia y entonces era el Imperio Austrohúngaro. Cuando después hizo, después al estuvo trabajando, el tío estudió allí en Serbia, luego pasó un tiempo, digamos que tuvo una niñez un poco curiosa, según has contado antes, yo eso no lo sabía, pasó
sí,
el cólera, ¿no?
Pasó el cólera, o sea, él quería ser ingeniero. Y cuando enfermó de cólera, su padre le dijo que si superaba la enfermedad, que él se comprometía a meterle en la escuela de ingenieros. Entonces, él la superó, obviamente, porque si no tendríamos historia. Y tras un paso por el ejército, entró en la escuela de ingenieros y luego ya salió ahí colocado.
Según parece, lo que hicieron con este hombre es que el tío pasó por dos o tres universidades porque no le molaba el rollo. O sea, el tío debía ser bastante autodidacta. El tío cogía lo que le molaba, el resto pasaba. Dejó un par de universidades, estuvo trabajando como ingeniero en Serbia, luego pasó a Francia Y una vez que estaba en Francia, lo que básicamente estuvo allí trabajando con un señor que le escribió una carta a Edison diciendo que conocía a dos personas, digamos que este trabajaba en la sucursal de Edison en Europa.
Sí.
Y le mandó una carta y dijo, conozco dos personas brillantes en el mundo. Una es usted, señor Edison, y otra es este joven.
Sí.
Así que la contrataron, lo metió en un barco camino a Estados Unidos con esa carta de recomendación y así que lo ficharon en Estados Unidos en la Edison, pero vamos, lo ficharon como un ingeniero normal y corriente para que empezara a trabajar. Uh-huh. Lo que pasa es que el tío desde el principio ya se empezó a destacar como un tío completamente brillante y le fueron dando cada vez más responsabilidades. Uh-huh. Hasta que
Edison se cabreó.
Hasta que se enfadaron con él, sí.
Sí, la verdad es que en principio se llevaban bastante bien, pero luego ya por las desavenencias de la corriente alterna y la corriente continua, empezaron a tener sus piques.
Este hombre empezó trabajando, como hemos dicho, como ingeniero eléctrico y básicamente le pusieron a resolver algunos de los problemas de la compañía, de los más chungos que tenían. De hecho, le ofrecieron la tarea de rediseñar completamente los generadores de corriente continua. O sea, que básicamente desde lo que vivía esta gente, dijeron, tú echar aquí un vistazo a ver si le puedes quitar un poco el polvo, le quitas algún while, algún for, le metes alguna cosa y a ver si tira mejor.
Uh-huh.
El hombre se puso y al parecer ya era un tío ahí que debe ser una máquina, ¿no? Ya. De hecho, según cuenta él mismo, que es un poco por lo que empezó un poco lo de estar enfadado con Edison, que al parecer tampoco era para tanto.
Sí, bueno, la cosa es que...
La cultura popular ha pasado que son archienemigos forever and ever.
Hombre, la cosa es que como patentador de la corriente alterna, luego la Westinghouse le compró la patente y la puso en funcionamiento. Entonces Edison lo que vio peligrar fue su pequeño emporio. O sea, por eso era la disputa, más que nada por dinero, que es lo que se basa todas las disputas.
Existe un gran vídeo, por si alguien lo quiere ver, el de Epic Rap Battles of History, en el que salen peleándose en pelea de gallos Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, haciendo un rap que es muy salado, muy salado.
Uh-huh.
También hay otro que es de Gandalf contra Dumbledore, que es más gracioso aún, pero bueno.
Bueno,
yo lo dejo.
Seguimos con lo que estábamos.
A este hombre le dice que le ofrecieron 50.000 dólares de la época, que es un millón de dólares de día de hoy.
Sí, bueno, de día hace 7 años.
Bueno, por rediseñar los motores y generadores de Edison, mejorando el servicio como la economía. Básicamente, cuando los había mejorado y en el 85 dijo Tesla, oiga, ¿qué de lo mío? Le dijeron, es que usted no entiende el humor americano. Entonces el tío se descojonaba y no le pagaron un chavo. Así que este hombre, que le pagaban 18 dólares a la semana, tendría que haber estado trabajando 53 años para reunir el dinero que le prometieron. Uh-huh. Así que el hombre se enfurruñó, renunció a su empleo de inmediato y se largó cuando le denegaron un aumento de 25 dólares a la semana.
Uh-huh.
Total, que el hombre al final estuvo trabajando un poco como realmente pudo de lo suyo, incluyendo cavando zanjas para la propia compañía de Edison, hasta que en el año 1886 había juntado unos dinerillos y fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light and Manufacturing.
Uh-huh.
Juntó unos dineros suyos y puso un poco buscó unos inversionistas para que dejaran dinero. Y al principio no estaban de acuerdo con el desarrollo del motor que quería hacer de corriente alterna y lo relevaron del puesto de su propia compañía.
Ah, bien.
Le largaron, le hicieron un Steve Jobs y le dijeron, a vete a hacer puñetas. Y básicamente tuvo el hombre que volver a trabajar como obrero del año 86 al 87 para mantenerse y reunir capital para su próximo proyecto. En el año 87 ya construyó el primer motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna, el cual presentó en la American Institute of Electrical Engineers, que es lo que es la IEEE, que son la gente que hacen ahora los estándares de las cosas.
Uh-huh.
Y en este año ya desarrolló el principio de la bobina de Tesla, que es un chisme que mola mucho, pero realmente a mí no me digas para qué vale, que es esto que te acercas así al rayo que sale en todas las pelis.
Aunque él lo llamaba bobina, ¿no?
Bobina de Tesla, sí. Pero no, pero es un chisme que sale
él solo lo llamaba bobina.
Claro, como los pimientos del padrón, que allí son pimientos solo. Pues sí, esto claro. Para Tesla era la bobina, era el único que podía decir la bobina. Bueno, este hombre empezó a trabajar ya con George Westinghouse en la Westinghouse Electric Manufacturing Company,
uh-huh.
en unos laboratorios que tenían en Pittsburgh. Así que aquí el hombre ya se hizo bastante famoso y escuchó sus ideas para sistemas polifásicos, los cuales podían permitir la transmisión de corriente alterna a larga distancia.
Uh-huh. Lo cual creo que fue un fiasco, que no se llegó a implementar por el presupuesto, se iba de presupuesto.
Uh-huh. Bueno, básicamente, como hemos dicho, en teoría se llevaba muy mal
con Edison.
Con Edison, pero bueno, al final por lo que he leído tampoco era para tanto. De hecho, por ejemplo, este Edison, después de que en teoría estuvieran enfurruñados, fue alguna de las presentaciones que hizo Tesla. Y si el tío se sentaba ahí al final para que no le vieran, uh-huh. allí se puso un bigote falso y cuando Tesla lo reconoció, le llamó para que se levantara y que todo el mundo lo ovacionara y tal. Entonces, que supongo que una cosa así no lo hace con un tío que le odias a muerte, ¿sabes? O sea que, bueno, igual era un poco más rivalidad un poco de cara al público que de cara entre ellos.
Uh-huh.
Bueno, ahora contamos un poco los inventos que hizo, pero por ejemplo, para que la gente se haga una idea, este hombre construyó la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Uh-huh. Gracias a los desarrollos que hizo Tesla en el año 1893, consiguiendo en 1896 transmitir electricidad a la ciudad de Buffalo, en Nueva York, y básicamente con el apoyo financiero de George Westinghouse, la corriente alterna sustituyó a la continua. Desde entonces, este hombre es considerado el fundador de la industria eléctrica. Así como premios, la verdad es que le han dado poca cosilla, pero por lo menos tiene una unidad de medida del campo magnético que se llama Tesla, en el Sistema Internacional de Unidades. Que oye, por lo menos eso que se lleva, el Nobel no, pero oye, ya puedes tener, yo qué sé, dame 6 Tesla, voy, cámbiamelo en euros. Y bueno, venga, vamos a contar un poco así sus inventos. Antes vamos a decir un poco, venga, los premios que tiene. Que esto es curioso, porque resulta que en el año 1909 el premio Nobel de Física le fue otorgado a Marconi por la invención de la radio, porque aquí todavía no se sabía que se había basado en los inventos 17 de...
17 patentes utilizaba Marconi, sí, para la radio.
Joder, pero es que todo, si no sabes aguantar una broma Tesla, pues no, da. Bueno, total, nah, que como en aquel momento... Sí, es lo que tiene. Como en aquel momento... Todavía no se sabía, al año siguiente se publicó que básicamente Edison y Tesla compartirían el premio Nobel en 1915. Uh-huh. Pero como empezaban un poco arrenfurruñados, Edison trató de minimizar los logros de Tesla y se negó a compartir el premio con él en caso de que fuera compartido. Toda que como ya estaban viendo los del premio Nobel que se iba a liar la cosa, al final no se lo dieron a ninguno de los dos.
Ala.
Así que hacer puñetas. La nominación se debía posiblemente a sus circuitos sintonizados utilizando transformadores resonantes de alta tensión y alta frecuencia. Uh-huh. Flipa las cosas que se dedicaba el hombre esto. Bueno, al final el hombre este, de una manera muy irónica, solamente fue premiado con la medalla Edison, que es la máxima distinción otorgada por el Instituto de Ingenieros Americano.
Ah, bien.
Ni siquiera tiene su propio premio el hombre. Y vale, bueno, así como honores a día de hoy, por lo menos tiene el aeropuerto de Belgrado, que se llama Aeropuerto de Belgrado Nikola Tesla.
Uh-huh.
Y hay una empresa de fabricación de coches eléctricos que fue fundada por Elon Musk en el 2003 como Tesla Motors.
Uh-huh.
Que claro, evidentemente funciona con corriente, y supongo que con corriente alterna, no digo yo, sí, que lo origen tan cabrones de poner...
Corriente continua. Ahí bueno, para fastidiar.
Así, inventos, el tío inventó muchísimas más cosas, ¿vale? Tiene patentes para aburrir, pero mira, es que hay 8 que son las más conocidas que dices, tío, pero es que, ¿cómo este hombre ha podido estar viviendo en el ostracismo durante tanto tiempo?
Uh-huh.
La primera y más importante, la que hemos dicho, la radio.
Sí.
Básicamente, todo el mundo piensa que es Marconi y es lo que hemos estudiado en el cole y tal, pero bueno, Tesla es el principal padre del invento y Marconi el que simplemente jugó mejor sus cartas. Digamos que este hombre utilizó 17 de las patentes de Tesla y manejó mejor a la prensa. Se alió con Edison y en 1901 consiguió transmitir la letra S en código Morse a través del Atlántico.
Uh-huh.
Años más tarde, en 1909, el señor Tesla, que estaba ya completamente deprimido, tuvo que ver cómo Marconi le ganaba el Nobel gracias a su descubrimiento. La denuncia no se resolvió hasta varias décadas después y justo en medio de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, cuando Tesla y Marconi ya la habían espichado.
Uh-huh.
Esta mola mucho, pero esta mola más todavía, la siguiente mola más. El rayo de la muerte.
Esa es la leche.
Es que esto mola muchísimo. Básicamente, era una gigantesca maquinaria que Tesla construyó y que tenía un enfoque principalmente bélico, aunque él siempre se empeñó en defender el valor científico de su invento más allá del ámbito militar.
Uh-huh.
Nunca llegó a terminarse, ni siquiera con las pretensiones del gobierno de Estados Unidos al llegar a la Segunda Guerra Mundial. Pero la propaganda lo definía como un arma de 60 millones de voltios capaz de exterminar a 300 kilómetros de distancia.
No, realmente es... meramente teórico.
Sí, no se conoce ningún
prototipo.
La parte que mola es que, bueno, el hombre diseñaba estas cosas en su cabeza, algunas funcionaban, otras no, pero por ejemplo, cuando el hombre murió, se supone que fueron a requisar sus documentos, hombres de estos de negro con gafas de sol, estilo Men in Black.
Sí, los que vinieron aquí a nuestro programa en el Polybius.
Pues se pasaron por allí a recoger toda la información porque no debía estar tan sonado ni tan desencaminado como parecía, ¿vale? O sea,
no,
que...
No.
Por recogerlo y dijeron, bueno, espérate a ver, no sea que este hombre tenga razón y no, nunca más se volvió a saber.
Uh-huh.
Bueno, como hemos dicho, también es el padre de la corriente alterna, uh-huh, que era básicamente con lo que estamos grabando toda esta mierda.
Sí.
Y que sin él estaríamos... No sé, o sea, tú imagínate cómo sería el mundo hoy. Es lo que se llama... A este hombre se le llamaba el inventor del siglo XX por algo, porque si no, esto sería completamente diferente. No sé... evidentemente todo había avanzado muchísimo. Otra persona hubiera descubierto o sido capaz de hacer funcionar las cosas con corriente alterna, pero yo creo que o estaría más tarde o habíamos avanzado menos, sería completamente diferente.
Sí, o sea, puso las bases a muchas teorías que luego se desarrollaron
ya me dirás
más
tú,
adelante en el siglo y que valieron para claro, dar el salto tecnológico que tenemos.
Es que imagínate, sin este tipo de electricidad y sin radio, el siglo XX hubiera sido completamente diferente.
Uh-huh.
Bueno, también como hemos dicho, es el inventor de la bobina de Tesla, que básicamente, a mí no me digas para qué, yo creo que no vale para nada, pero mola mucho, es esto que sale en rayos, es que sale en rayo bonito.
Uh-huh.
Pero bueno, no sé para qué vale. También es el inventor del motor polifásico de inducción,
uh-huh,
que incluso se sigue utilizando a día de hoy en algunas cosas. Es un motor que está rodando todo el rato y en su propia rotación hace girar mediante inducción el rotor. No es el tipo de motor más común y el más conocido, pero fue inventado por Tesla en la época en la que el hombre todavía estaba descubriendo cómo moverse adecuadamente con el automóvil.
Uh-huh.
Bueno, una cosa que mola muchísimo también es que fue inventor y desarrolló el aeroplano de despegue y aterrizaje vertical, lo que es los padres de los cazas STOL, que llaman ahora, los de los de despegue y aterrizaje vertical, que eso mola muchísimo. Y bueno, también es un poco el mismo principio que ahora mismo eleva los helicópteros.
Más que aterrizaje vertical, es aterrizaje corto.
Bueno.
Short take off and landing.
Bueno,
despegue
venga,
y aterrizaje corto, que son pistas más cortitas.
Venga, vale, patina
no,
para
no,
la borda.
No es vertical.
Es que yo en la imagen tengo una especie de autogiro, que no sabía muy bien cómo se levantaba esto. Y bueno, también tenía un par de inventos más, que bueno, el nombre lo dejo ahí, que es terapia mecánica, que se supone que utilizaba vibración en varias áreas de la medicina y la fisioterapia. Esto debe ser esto que te ponían una máquina y te restregaban así la panza, te la movían así como los Simpsons,
sí,
para que se pusiera cachas.
También hizo estudios sobre rayos X, tiene una radiografía.
Sí, sí, no, también fue eso, tiene un montonazo de cosas más por ahí. Yo he suelto estas 8 porque son muy conocidas, pero tiene un montonazo más de cosas por ahí. Por ejemplo, también hizo muchísimos avances en temas de radiocontrol.
Sí, el control remoto también.
Hizo un auténtico montonazo
teoría,
de cosas.
Teoría de radar.
Uh-huh. Sí, gran parte también del... Pasa que, bueno, estos son...
Pero eso es teoría, o sea, no...
Claro, es que
no,
son
no
elementos
nada,
que son... Que se estaban estudiando en varios sitios a la vez, porque, por ejemplo, desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, ya se empezaron a estudiar estos sistemas para encontrar los aviones enemigos y tal. Entonces, bueno, se estaba estudiando por varias personas y una de ellas era Tesla. Digamos que ahí hubo varias personas que... Por eso no hay un inventor del radar que diga...
No, o sea,
este hombre.
Aparte que es eso, son principios teóricos, no nada de máquinas de radar ni nada. También
bueno,
el fluorescente.
Uh-huh. Para el que quiera aprender un poco más de este hombre, lo voy a contar, pues si no se me va a olvidar. Hay una exposición a día de hoy que todavía aguanta, lleva desde el 13 de noviembre y va a durar hasta el 15 de febrero. O sea, que el que lo quiera ir, que vaya ya, porque estamos a día 20 y tantos de enero, ya todo se va a acabar. Básicamente es una exposición que hay en Gran Vía, aquí en Madrid, en el edificio Telefónica que hay, que cuenta un poco la vida de Tesla y tiene algunas máquinas. Puedes ver cómo funcionan. Había si no recuerdo mal, había una bobina de Tesla. Es que el día que fui yo estaba un poco apagado aquello. Y había alguna cosa que no funcionaba, pero bueno. Y el caso es que está bastante bien. Tampoco es que sea la hostia, porque se ve rápido, se ve media hora, tienes vista, pero... Y hay mucha letra, más que también inventos y cosas que puedas tocar tú y eso.
Vamos,
pero
que,
bueno,
no, te,
si
que
pasas...
no tiene dibujitos, ¿no?
Eso sí. No, lo que no tiene es mucha máquina. Pero bueno, si pasas por allí, o vives cerca, o te interesa realmente mucho, pasa a verlo. Está bien. A mí... Esperaba un poco más porque esperaba ver el rayo de la muerte matando gente.
Vaya.
O yo qué sé, o hámster o gatitos o algo. Pero bueno,
sí,
no lo puedo ver. Pero bueno, está bien, si te puedes pasar. Y sobre todo, más que nada, porque ya te digo, que acaba el día 15 de febrero y si no lo ves ya no lo vas a ver.
Uh-huh.
Bueno, alguna cosa más. Mira, este hombre, una de las cosas que intentó construir fue lo que se llama la Torre de Wardenclyffe, que también se conoce como la Torre Tesla, que es una cosa que encima es curioso porque la están intentando reconstruir ahora. Hay un proyecto de gente allí en Estados Unidos que la están intentando reconstruir, creo que más bien como museo
del
propio Tesla y tal. Pero bueno, era una torre barra antena de telecomunicaciones inalámbricas pionera y era diseñada para telefonía comercial transatlántica, año
1900
y poco, sí. Y básicamente lo que se pretendía es que retransmitiera radio y para incluso transmitir energía sin cables entre los años, y esto como digo, entre los años 1901 y 1917. Tenía una altura de 30 metros y aunque las instalaciones centrales no llegaron a ser completamente operativas, el proyecto no se completó debido a problemas financieros, o sea que se le acabaron los duros. La torre recibió su nombre en honor a James S. Warden, que es un banquero y abogado que había comprado los terrenos en Long Island, o sea, al lado de Nueva York, a 60 millas de Manhattan. Y levantó una pequeña comunidad conocida como Wardenclyffe on Sound. Este hombre creía que con la implementación del sistema mundial de Nikola Tesla se desarrollaría una ciudad de la radio en la zona y ofreció a Tesla 200 acres, que es así la medida americana morona, que son 81 hectáreas de terreno junto a una línea de ferrocarril para que construyera la torre de telecomunicaciones y laboratorio. Tesla consiguió ponerla en marcha varias veces con rotundo éxito, pero dos de ellas las instalaciones rebasaron la potencia límite y ardieron parcialmente. Durante la Primera Guerra Mundial fue destruida ya que molestaba el despegue de los globos cautivos que tenía por ahí en Estados Unidos, aunque también se argumentó el hecho de que podía servir como punto de referencia de los submarinos alemanes. O sea que al final se la tiraron y tal.
No.
Es una cosa curiosa, ahora mismo están prácticamente derruidas, ya digo, la estaban levantando y joder, yo me quedé con ganas. La última vez que estuve en Nueva York me quedé con ganas de verla porque ya se hablaba
tiene que ser curioso.
Se hablaba de que se estaba reconstruyendo y joder, estaba tan cerca que dices, coge un coche. Pasa que también es cierto que a día de hoy, hasta donde sé yo, no hay nada todavía hecho. La están reconstruyendo físicamente y no sé si estará ya abierto el... Hace tiempo que no lo sigo, no sé si estará abierto el museo y tal. Pero bueno. Otra cosa curiosa es que para la gente que le mole esto y no le guste leer, ni escribir, ni oír, ni cosas, están haciendo una peli, un biopic sobre...
Sí.
sobre la vida de Nikola Tesla, de un señor que se llama Branko Tomovic, que debe ser de serbio o alguna mierda de esas. Uh-huh. Y hasta donde yo sé todavía no ha salido. Yo he leído que en el año 2003 estaba en rodaje, que el rodaje iba a acabar a finales del 2013, o sea, a principios del 2014, básicamente, uh-huh, y que se iba a grabar en Pittsburgh, Pensilvania y en Serbia. Así que no sé si estará ya. Era, como te digo, un actor serbio que se llama Branko Tomic, que es el que daría vida al propio Nikola Tesla. Uh-huh. Y habrá que ver si está bien, porque yo hasta donde sé, sí, tampoco hay gran cosa que haya salido así de Tesla o lo que sea en pelis, ¿no? Sí que ha salido por ahí en algunos videojuegos y tal, pero...
Hombre, en videojuegos, ¿cuál era? ¿En el Quake?
Mira, hay varios. Por ejemplo, mira, cosas que he visto yo sobre Tesla en la ficción. En el juego Clash of Clans aparece una bobina de Tesla con el nombre de Tesla oculto. Uh-huh. En el juego de los Sims puedes comprar una bobina de Tesla y cuando los Sims lo usan, les da experiencia de mecánica.
Ah, está bien.
Por ejemplo, en la película El truco final, el prestigio, o el prestigitador, como sea eso, sí, aparece una alusión a Nikola Tesla en el final, con una bobina que lleva su nombre. Uh-huh. En el Assassin's Creed se menciona que Nikola Tesla había creado la bobina de Tesla gracias al conocimiento y energía que le brindaba un fragmento del Edén. No tengo el gusto de haberlo jugado, así que no sé muy bien de qué están hablando. Y hay muchos más, sale también algo en Dead Island, el Six Guns, o sea que sale un montón de cosas. Sí. Y solamente aquí hablando de lo que es la bobina. Uh-huh. De él habría que buscar un poco, pero sí sé que sale.
Hay más. Yo he estado viendo antes y ya te digo, creo que era en el Command and Conquer, había, uh-huh, una unidad defensiva, una estructura defensiva que era una torre Tesla, uh-huh, que era el rayo de la muerte. Realmente, o sea, me electrocutaba a los enemigos. Y tenías otra tropa que eran las tropas Tesla, que iban con un rayo eléctrico, con un arco voltaico. Es que no recuerdo si era en el Castle of Wolfenstein o en el Quake. También había armas que eran unas garras que soltabas un arco electromagnético. Uh-huh. También eran inspiradas aquí en el señor Tesla.
Curioso, bueno,
en febrero de este año, del 2015, uh-huh, en The Order 1886, sale también como el que hace el armamento. O sea, las armas están fabricadas o inspiradas en los diseños de Tesla. Uh-huh.
Bueno, como hemos dicho, este hombre básicamente, aparte de llevar una vida bastante interesante, haber inventado la pena de cosas, uh-huh, la pena que tuvo es que acabó un poco de la olla. O sea, ahora contamos, verás, dentro de algunas de las curiosidades se verá un poco de lo que estamos hablando, porque el hombre, al parecer, estaba muy imbuido en el tema de trabajo hasta que ya era bastante mayor. Entonces, por ejemplo, se cuenta de él que no prestaba demasiado atención a sus propias finanzas y el hombre acabó prácticamente en el hoyo, viviendo en una pensión de mala muerte, en la ruina, y que el hombre murió prácticamente eso. En la ruina y un poco olvidado, porque eso no, tampoco tenía familia, especialmente en Estados Unidos, pero prácticamente, uh-huh, ni siquiera en su país natal, porque para empezar se había ido solo, y para seguir tampoco es que, al parecer, sus padres habían muerto, tenía algunos tíos y tal, pero que no. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a contar algunas curiosidades y ya vemos del tipo de personaje del que estamos hablando, que estaba un poco pirado. Uh-huh. Este hombre tenía una obsesión con el número 3. Se dice que, por ejemplo, a menudo caminaba alrededor de un mosaico, ladrillo o piedra unas 3 veces antes de entrar en un edificio y que requería de 18, que es un número divisible por 3, servilletas para pulir sus cubiertos y vasos, lo que utilizaba para comer y beber cada noche. Uh-huh. O sea, un poco rollo Sheldon Cooper.
Sí.
Bueno, otra cosa curiosa es que el hombre no dormía durante su día de inspiración. Cuando el hombre se levantaba con ganas de currar, al parecer lo que hacía es que, no es que durmiera 3 horas, es que nunca dormía más de 3 horas seguidas. O sea, dormía un par de horas, empezaba a currar, curraba igual 6 o 7 horas, dormía otras 2 o 3 horas, y así dice que había llegado a trabajar durante 84 horas seguidas en alguna ocasión.
Joder.
Así que tú flipa. Una de las predicciones más chungas que dice este hombre sobre el futuro, que el hombre así de dejar frases molonas, uh-huh, es que... es lo que llama la teoría de la abeja reina. El hombre decía que las mujeres podrían superar todos los obstáculos y crear un ambiente más intelectual con una sociedad más selectiva que transformaría a las mujeres en el sexo dominante. El tío decía que la mente femenina ha demostrado una gran capacidad para equiparar las habilidades mentales y los logros de los hombres. En las futuras generaciones se supone que esta capacidad se ampliará. La mujer promedio será tan bien educada como el hombre medio, uh-huh, y cada vez podrá asimilar una mejor educación por las facultades latentes en su cerebro, debido a siglos de reposo. La incorporación de la mujer en nuevos ámbitos de trabajo, su gradual avance en la faceta del liderazgo, primero opacará y finalmente disipará sensibilidades femeninas y hasta hará reducir el instinto maternal, por lo que el matrimonio y la maternidad llegarán a transformarse en algo que la gente no quiere hacer, y así nos acercaremos más y más a la civilización perfecta de la abeja. O sea, que este medio básicamente lo que decía es que al final iba a haber, yo que sé, algún tipo de mujeres que se dedicaran a parir. Uh-huh. Y el resto básicamente serían como eso, como las abejas, las hormigas, que serían pues trabajadoras y ya está. Y
productoras.
¿No? El nombre hasta a día de hoy no ha tenido razón, pero sí es cierto, por ejemplo, que bueno, tiene cierta parte de razón en la falta de según va bajando la natalidad en los países avanzados y todo este tipo de cosas, no sé. Es curioso, habrá que ver si en el futuro un poco más lejano será. Otra chalada que tenía este hombre es que el tío llevaba una vida estrictamente saludable. El hombre andaba 8 y 10 kilómetros al día y procuraba mantenerse en forma. Por la noche antes de acostarse, el hombre doblaba y estiraba los dedos de los pies unas 100 veces por cada pie, porque él entendía que estimulaba la célula del cerebro. No sé muy bien si le vendría, al final se murió igual, pero bueno.
Sí.
Se murió de mayor, tenía 80 y tantos años. El hombre al final se hizo vegetariano, ingiriendo únicamente lácteos, pan, miel y jugos vegetales, ya que creía que era beneficioso para su salud.
Bueno.
Básicamente, a pesar de un poco de la fama que tenía de genio loco, el tío era bastante estricto en su apariencia y la de aquellos que tenía a su servicio como empleados o personas al cargo. Siempre vestía de manera muy meticulosa y cuidada. Estaba convencido de que el mundo entendía y admitía a un hombre por su aspecto y que una buena apariencia a menudo podía abrir muchas puertas.
Ahí no se equivoca.
Era tan exigente que una vez despidió a uno de sus secretarios por sobrepeso y repetidamente enviaba de vuelta a su casa a otros durante la jornada de trabajo para que se pusieran un atuendo más elegante.
Ahí ya era un poco maniático.
Sí, un poco pirado. Joder, que está gordo, puede ser buena persona también.
Sí.
Bueno, aparte de esto, era célibe. El hombre dice que es curioso porque el tío era guapete para la época y era un tío así alto, elegante, delgadito, entonces no sé.
De buena apariencia.
Sí, buena apariencia, aparte pues, que tenía fama, entonces dice que las mujeres caían a sus pies debido a su brillantez, su fama y sus periodos de abundancia económica, que esto era de vez en cuando le caían unos duros y no se los había gastado en alguna torre de matar gente. Bueno, básicamente el hombre se hizo célibe porque pensaba que el sexo podía enturbiar su pensamiento, afirmando que su castidad era muy servicial y útil a sus habilidades científicas. Al final de su vida, Tesla se cuestionó si se sacrificó demasiado en su trabajo al no tener una esposa. Ya cuando ya no se le levantaba, el pobre.
Sí.
Pero bueno. Es curioso porque en eso sí que entre esto y lo de que estaba un poco chalado con la vestimenta y con la limpieza era un poco Sheldon Cooper, ahora que me estoy fijando, sí. Es curioso. Y bueno, una de las cosas que a mí de verdad me ha llamado la atención, esto es de lo más raro que he leído yo nunca, el hombre tiene una afición extrema por las palomas. Tesla, pasó de las mujeres y del matrimonio, pero de acuerdo a, según decían algunos de los sus coetáneos, creció demasiado encariñado por las palomas. Cerca del final de su vida, Tesla se acercaba a un parque todos los días para alimentar a las palomas. Empezó a traer ejemplares heridas a su habitación de hotel para cuidarlas y recuperarlas. Tú flipa. Cuenta que una vez, que cada día era visitado en el parque por una paloma blanca lesionada. Tesla llegó a gastar más de, tú flipa, $2,000 de la época en curar una ala rota de una paloma y una de sus patas.
Joder.
Incluyendo la construcción de un dispositivo ortopédico para que el ave pudiera apoyarse cómodamente y así favorecer la recuperación de sus huesos. Mother mine. Y el mismo hombre decía... He estado alimentando a palomas, a miles de ellas desde hace años, pero había una hermosa paloma blanca con ligeras puntas grises en la que cuyas alas eran diferentes. Era una hembra. Cuando tenía deseos de verlas, la llamaba y ella venía volando hacia mí. Amaba a esa paloma como un hombre ama a una mujer. Y creo que ella también me quiso. Mientras la tuve, hubo un propósito en mi vida. Este hombre le faltaba un abrazo, yo te lo digo.
Sí.
Al final, que sea, la vamos a tomar una sopita tranquilamente aquí, a ver
sí,
si
sí, tal. La verdad es que al final ya.
Muy turbio, o sea, es lo que te digo. Este hombre era un genio, pero hay cosas que dices, se te ha ido, Tesla, se te ha ido, hijo.
Sí, ya lo de la falta de cariño se empezó a notar.
Esto es lo que hemos dicho sobre el juego este que has sacado ahora de citas con palomas, ¿no? Que eso sí que este hombre no hubiera inventado nada, se hubiera enganchado a eso y ya está, hubiera ya. Estado toda su vida jugando a citas con palomas, pero bueno. En el caso contrario, como genio que era, el hombre era un hiperpolíglota, que se llama. El tío hablaba, o sea, todo lo que se movía. Tú flipas en todo lo que hablaba este hombre. Hablaba 8 idiomas: serbio, croata, que es básicamente el mismo, checo, inglés, francés, alemán, húngaro, italiano y latín. Todo eso.
Bueno, el latín no creo que lo usara mucho.
No, pero bueno, oye.
En conversaciones no creo.
Bueno, todavía se daría alguna misa en latín.
Sí.
Bueno, este hombre aparte tenía bastantes amistades célebres. La más conocida es que el tío era muy colega de Mark Twain. El escritor, y básicamente el hombre se le ve, yo incluso lo he visto en algunas fotos en las que salen los dos probando algunos inventos de Tesla. Una cosa curiosa que he leído es que alguna vez que le provocó el tío, Tesla estaba trabajando en una máquina que hacía movimientos, no sé cómo, mini movimientos sísmicos, por llamarlo de alguna manera, hizo a este hombre que se subiera encima de una plataforma que estaba probando. Y al final digamos que el hombre cuando tuvo un rato encima tuvo que ir corriendo al baño porque le provocó ahí unos movimientos espasmódicos. Así que igual tenía también sentido del humor, no sé, o no sé si esto lo haría aposta, pero bueno.
Hombre, al final, claro, o sea, como consiguió la nacionalidad americana, pues ya tendría humor americano.
Mira, el hombre este, Mark Twain, estaba súper flipado con Tesla y decía que el motor de inducción inventado por Tesla era la patente más valiosa desde la invención del teléfono. Uh-huh. Y es lo que te digo, Tesla y Twain pasaban muchas horas juntos en el laboratorio de Tesla y en otros lugares. Cuando Tesla desarrolló un oscilador mecánico, básicamente producía corrientes alternas y estaba orientado como un dispositivo que podía ser terapéutico. Twain incluso ayudó a Tesla a hacer muchas de las pruebas de funcionamiento, como te he dicho antes. O sea, que el tío estaba ahí dándolo todo.
Sí, sí. Y encima, y bueno, una cobaya gratis a la que sí, no tienes que pagar.
Joder, pero no cojas a Mark Twain, que es un escritor decente, hombre. Cógete algún panoja por ahí. Bueno, y ya lo último que hemos contado de este hombre es que ya cuando el tío estaba muy, muy mayor, ya se le había ido la olla del todo. Uh-huh. El tío tenía un odio visceral a las perlas y además de odiar las joyas, empezó a odiar hasta los objetos redondos. En sus últimos años no soportaba que le tocaran el pelo, ni tocar el pelo, ni siquiera le gustaba dar la mano. O sea, que yo creo que se le había ido...
Sí, del todo. O sea,
se le había ido del todo al pobre hombre.
Se había hecho un poquito asocial.
Así que, bueno, eso es un poco lo que hay. Es un poco así una intro cortita de lo que es este hombre. La verdad uh-huh. es que yo he leído sobre él. Se puede echar un vistazo de algunos libros. Pues ahora ya mismo puedes encontrar lo que quieras. Ya estoy a ver si encuentro alguna peli decente. Incluso es posible que haya alguna más antigua que no hayamos visto. A ver si la encontramos y la ponemos por ahí en Twitter o lo que sea. Y eso, recomiendo a la gente que vaya a la exposición de Gran Vía, si, en el edificio Telefónica, si quiere verla, que está bastante bien. Yo qué sé, tío, si pasas por el centro, que es gratis, ¿sabes? Aparte, que sí. No habíamos dicho que es gratis, que es lo que me acuerdo.
Bueno, si es gratis.
Eso es lo que te iba a decir. Así que bueno, y yo qué sé, ya poco más, ¿no? Ya contaremos alguna otra biografía de gente molona, que tenemos por ahí gente ya, sí, ¿eh?
Ya tenemos unos cuantos ahí para hablar de ellos.
Pues hala, poco más.
Venga, pues hasta luego.
¡Que viva las palomas! Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside. For the one truly tried, I trusted you.